¿Te imaginas un crucero en familia al mejor precio? Pues ahora reimagínatelo, porque ese crucero además cuenta con el tobogán más alto en el mar. El nuevo y reimaginado Allure of the Seas de Royal Caribbean llegará a Barcelona en 2020. Descúbrelo con Viajes El Corte Inglés desde solo 809 euros. Reserva ahora y consigue hasta el 30% de descuento y precios especiales para familias. Además, vuelos de ida y vuelta a tu crucero desde 49 euros. Royal Caribbean, vacaciones donde todo es posible, con Viajes El Corte Inglés.
Este mes en Marcamotor hemos participado en una de las pruebas que Porsche está realizando al Taycan, su primer modelo 100% eléctrico. Homenajeamos al Volkswagen Beetle y repasamos los auténticos 4x4. Además, llévate gratis 3 meses de servicio premium de Coyote, el asistente a la conducción en tiempo real y avisador de radares 100% legal. El nuevo número de Marcamotor ya disponible por solo 2,50 euros.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Hora antes en Canarias, ya sabes que Liverpool ganó la Supercopa de Europa, que estamos a día 15 de agosto, que es día festivo en toda España, festivo, mes de agosto y en puente, así que hoy trabajamos 4 y el de la guitarra, muy poquitos. Hay asuntos importantes, por ejemplo, va a entrar en la historia seguro la celebración televisiva de Jürgen Klopp a la Supercopa del continente, emulando a Rocky Balboa al ganar su combate en la primera peli de la serie, lo de Adrian. Bueno, pues eso también lo dijo Jürgen Klopp, hablando del portero español, de Adrián San Miguel. Hoy, y esto es noticia importante, Rodrigo Moreno se está entrenando con el Valencia. Se está entrenando con sus compañeros, incluso se especula con la posibilidad de que Marcelino pueda retar a Peter Lim y ponerle como titular en el partido ante la Real Sociedad. Eso lo veremos el fin de semana, porque el Milán de momento no termina de decidirse en la contratación de Ángel Correa. Más o menos 50. El Atlético tendría que pagar más o menos 60 por Rodrigo. Vamos, al no llegar uno, no se puede ir el otro. Bueno, pues esto es lo que hay. Ya digo, Rodrigo, que el martes no entrenó y que el miércoles entrenó en solitario, hoy está entrenando con el resto de sus compañeros. Pero estamos analizando en este tramo, en esta hora de A Diario La Vida Puede Ser Maravillosa, los equipos. Estamos analizando cómo llegan, con qué expectativas, con qué ilusiones. Estamos en San Sebastián. Hola, Iris Moreno, muy buenas.
Hola, Pablo, buenos días a todos.
El ilusionómetro en San Sebastián, ¿qué marca del 0 al 10, Iris?
Pues yo creo que hay que ponerle una nota muy alta. Yo pondría un 8 incluso, ¿eh? Hay mucha ilusión en esta pretemporada de la Real Sociedad, que un año más además siempre el club Txuri-Urdin intenta tener muchos partidos de pretemporada cerca o por la provincia de Guipúzcoa, y la verdad es que la afición está ilusionada y con ganas de que empiece la Liga ya, cuanto antes.
Los más ilusionantes fichajes son Odegaard por un lado, Isak por otro y Remiro por el morbo.
Yo diría que el más ilusionante en estos momentos ha sido Alexander Isak, porque date cuenta que en esos partidos de los que te hablo por aquí cerca, por la provincia, ha sido el que más goles ha metido en terrenos de juego de equipos pequeños, modestos, en los que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el sábado pasado contra el Eibar en Tolosa, el campo estaba fatal, no se podía jugar prácticamente a nada y fue el único que pudo ilusionar a la gente metiendo esos goles. Yo diría que en esos momentos es Alexander Isak el que más ilusiona a la afición, pero sí que es verdad que Odegaard ha dejado, la verdad, destellos de cosas que tienen muy buena pinta y la afición le está esperando, podemos decirlo. Y sobre el tema de Ramiro, el morbo quizá llegó al principio, pero es algo de lo que no se está hablando demasiado aquí en Donostia, aquí en Gipuzkoa. Se ha hablado más de, obviamente, el tema de la portería durante todo el verano, porque ha sido el culebrón aquí en la Real Sociedad, que ya se resolvió ayer después de que se hiciera oficial esa salida de Jero Rulli al Montpellier. Pero yo, si me tengo que quedar con uno, sería con Alexander Isak. Y la gente tiene muchas ganas también de ver a Portu, sí, que es la mala noticia de esta semana. Ayer no se entrenaba con el resto de sus compañeros. Estábamos a la espera de alguna noticia sobre su estado de salud. Y justo hace unos minutos la Real Sociedad nos ha mandado ese parte médico en el que explica que tiene una lesión en el sóleo, en la pierna derecha, y ha empezado trabajo de fisioterapia, así que con toda probabilidad no va a estar en Mestalla el sábado.
A las 7 de la tarde se jugará ese primer partido de la Real Sociedad. Yo no sé, Iris, si la plantilla está cerrada o se espera alguna salida o sobre todo alguna llegada.
No, la plantilla yo creo que prácticamente está cerrada. Ayer sí que tuvimos movimiento, como te digo, con esa salida ya oficial de Jero Rulli. A última hora de la noche, la Real Sociedad y los Asuna hacían oficial que habían alcanzado un acuerdo para el traspaso de Raúl Navas, y también uno de los chavales de la cantera, Alex Sola, salía cedido al Numancia. Llegadas no esperamos, además ha sido un verano muy atípico aquí en Donosti, porque los fichajes llegaron muy pronto, es algo que no estamos aquí acostumbrados, normalmente estamos hasta el final del mercado esperando a que lleguen algunos jugadores. Este año ha sido todo muy pronto, el primer día de entrenamientos y Manuel tenía a todos los nuevos fichajes ya a sus órdenes. Llegadas no esperamos, el otro día lo confirmaba también Imanol en la única rueda de prensa que ha dado en toda la pretemporada. Y alguna salida, quizá alguna cesión, pero no, en principio la plantilla está cerrada.
Es que mirando al banquillo, no creo que haya muchos entrenadores de primera división, Iris, que sientan los colores de su equipo tanto como Imanol.
No, además, a quien hemos mantenido el programa local Directo Marca Donosti durante todo el verano, y es algo que Óscar Badillo y yo hemos ya comentado muchas veces, que no sabemos ni siquiera si Manuel se ha ido de vacaciones, porque en todas las presentaciones, en todos esos vídeos que la Real sube a redes sociales, pues enseñando a los jugadores Zubieta, las instalaciones, a Noeta, en todo sale Imanol, siempre está ahí, en todas las ruedas de prensa post-temporada a las que hemos podido ir los periodistas, Imanol estaba en Zubieta, así que bueno, ha sido un poco ese chascarrillo que hemos tenido, esa broma que hemos tenido Badallo durante todo el verano, que no sabemos ni siquiera si se ha ido de vacaciones, y la verdad es que va a ser su primera pretemporada, va a ser el primer año que Imanol coja el equipo desde el principio, después de coger las riendas del primer equipo, después del las salidas de Asier Garitano y también de Eusebio, pero este año ha sido su primera pretemporada y veremos cómo empieza Imanol. También la gente está muy ilusionada con eso. Yo añadiría a la ilusión de la gente el que Imanol empiece desde el principio y pueda ser él el que empiece a dar órdenes desde el minuto uno, en este caso en Mestalla el sábado.
¿Firmamos el séptimo puesto?
El séptimo puesto incluso más.
Sí, vamos, quiero decir, firmamos...
¿Por quedar por encima?
No, por quedar por encima. Digo, no llegar a Europa, pero no sufrir. ¿Eso se firma o no?
No, en estos momentos, en cuanto a la... Yo quizás sí lo firmaría, pero porque soy más cautelosa, pero la afición este año quiere colarse en esos puestos europeos. Y es más, la afición tiene ganas de estar en esos puestos europeos durante todo el año, no lo que pasó en la pasada temporada, que sí que al final se soñó con la posibilidad, con la carambola de poder colarse en esos puestos, pero la gente está ilusionada sobre todo con esos fichajes, con ese poderío que la Real va a tener este año, sobre todo en los puestos atacantes, y la ilusión, como te digo, el ilusionómetro, ¿has dicho?
Sí, es difícil, ¿eh?
No es fácil.
Que haya mucha suerte. Buena temporada. Un beso, Iris. Gracias.
Un beso, Pablo. Chao.
12:09 horas antes en Canarias. De San Sebastián hasta Vigo. Hola, Rafa Olero, Celta. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Pablo?
Bueno, fíjate, el Celta, yo creo que ha tenido una pretemporada, incluso la pretemporada con altibajos, porque empezó siendo un equipo súper ilusionante con la llegada de chavales que habían mamado el celtismo, los Santi Mina, los Denis Suárez y compañía. Pero está generando dudas ahora, Rafa, ¿qué pasa?
Bueno, yo que también se han producido una serie de ausencias importantes, ¿no?, en la parte final de la pretemporada, pero es cierto y es evidente que el equipo ha ido de más a menos, ¿no? Comenzó francamente bien, además enfrentándose a equipos que iban a disputar la Champions este año, como es el caso del Lille, y ganando, es decir, ganando también en Alemania, el Unión Berlín, equipo que jugará la Bundesliga, o un equipo gallego como el Lugo, que está en segunda división, comenzó bien, además en algún caso está ganando por goleada. Y en la parte final, los últimos amistosos, exactamente los de la última semana de preparación, perdió los dos. Ante el Tenerife, bien es cierto que con un equipo con mucho jugador del filial y mucho juvenil por parte del Celta, y el pasado sábado en el Memorial Quinocho ante el Alasio, ¿no?, que es un equipo también importante, pero que el Celta no ofreció su mejor imagen. Bueno, yo creo que también se han producido una serie de lesiones en esta parte final de la pretemporada que no han ayudado, y yo creo que el Celta va a funcionar muy bien, eso yo lo tengo bastante claro, de medio campo hacia arriba, eso lo lleva haciendo ya los últimos años, porque a todo lo que había, bueno, se ha ido Maxi Gómez, pero se han incorporado futbolistas de talento, futbolistas importantes. Las dudas el Celta las genera donde las ha generado los últimos años, que es en la parcela defensiva. Ahí el equipo también se ha reforzado, pero habrá que ver el nivel que dan centrales como Aidú o Jorge Sáenz, que es los que han llegado, y si el equipo en el aspecto ofensivo, eso ya lo ha dicho el propio Escrivá en las últimas fechas en varias ocasiones, si consigue hacerse un equipo solvente en defensa. Si eso lo consigue el Celta, estoy seguro que va a estar arriba. Si no, pues hombre, me imagino que no tendrá los problemas del año pasado, pero será un equipo poco fiable.
¿Y el celtismo en general, Rafa, confía en Escrivá?
Yo creo que sí, porque el reto del año pasado no era fácil. El estilo de Fran Escrivá, si utilizamos el ADN del Celta, que a mí también me parece un poco una tontería esas cosas, ¿no? Pero no es el estilo futbolístico, no se identifica con el del Celta históricamente, ¿no? Pero es un entrenador que sacó, bueno, es cierto que ayudado por Iago Aspas y por la afición que estuvo descomunal el año pasado en la parte final, pero en dos meses sacó al equipo de una situación muy, muy, muy complicada. Y yo creo que sí existe un voto de confianza hacia Fran Escrivá, y por eso, bueno, yo me imagino que también se le renovó por una temporada con opción a una segunda el pasado verano.
No sé, a mí me da la sensación eso, que la llegada de Nolito podría ilusionar muchísimo más a la gente ahora mismo en Vigo.
Esto, vamos, y ahí no me puede la amistad, que un poco también, pero estoy convencido, ¿no? Ha llegado gente muy ilusionante, el último, lo más ilusionante es de Celta, lo hemos hablado ya en alguna ocasión contigo, ¿no? Es que ha llegado gente de la casa, ¿no?
Claro,
gente,
claro.
Lo que tú decías, que sabe lo que es mamar el Celta, que sabe desde niño lo que es pisar esas instalaciones.
O sea, que cuando pierdan un partido van a llegar a casa jorobados.
Claro.
Y eso yo creo que es muy importante en primera división, muy importante. Que no te acostumbres a perder, que te jorobe.
Es que en la plantilla del Celta, que será de 22 jugadores el 2 de septiembre, hay 11 en ese primer equipo que son de la cantera. Y que no son 11 jugadores con un rol secundario. Es decir, que ahí está Hugo Mayo, ahí está Pape, que yo creo que no va a ser titularísimo, pero sí va a ser un jugador que va a tener minutos. Pero bueno, ahí está Denis Suárez, ahí está Santi Mina.
No, el portero,
ahí,
¿no?
Ahí está Rubén Blanco, claro. O Sergio, pero Rubén es el que va a arrancar como titular. Ahí está Iago Aspas, Santi Mina, Denis Suárez. Es decir, que en el 11 titular habrá 6 canteranos también. Yo creo que eso es lo que más ilusiona, ¿no? Pero que una plantilla de 22, 11 sean jugadores de la casa, el último Pape, que hoy, por cierto, está entrenando por primera vez a las órdenes de Escrivá. Y después, eso sí, todo el mundo en esa operación retorno quiere que se complete con Nolito. De hecho, y no es menosprecio en absoluto a Pape, cuando se empezó a especular anteayer que se iba a producir un nuevo fichaje y que todos intuíamos que iba a ser el de Pape, porque ya había estado en el palco del Estadio Balaídos el pasado sábado en el Memorial Quinocho y demás, la gente pedía a Nolito, bueno, pues porque es un futbolista que aquí rindió a un nivel excelente.
¿Y cuánto de cerca o de lejos está ahora mismo Nolito?
Pues lo que el Celta quiera, tan sencillo como...
¿Cuánto cuesta Nolito?
Como eso, pues, hombre, no sé lo que pedirá el Sevilla, pero en un principio, o a principio de verano, pedía en torno a los 2-3 millones. Es cierto que es una pretemporada brillante con el Sevilla. El Celta, con el jugador, no va a tener ningún problema. Está todo arreglado. Es decir, el Celta será cargo de esa ficha, que es bestial para el club vigués, pero que se repartiría en dos años y además tendría un tercer año opcional. Con el jugador no habrá ningún problema, que además quiere volver al sitio en el que fue feliz, claro. Porque además aquí tiene muchos amigos, sus amigos pescadores en Bueu también, y en ese aspecto no hay ningún problema.
Y es verdad que parece que volverá al entorno, ¿no? A su sitio, porque está en otros y no ha rendido así.
Es que es una historia, fíjate tú, yo creo que como la de Iago Aspas.
Sí, es parecida, pero claro, Iago Aspas es de Vigo, o Nolito.
Claro, claro, Iago es de Moaña, lleva aquí toda la vida.
Digamos que Nolito es hijo adoptivo.
Sí, pero ha estado tres años, que tampoco ha estado un montón, pero aquí fue feliz, hizo muchos amigos, sus amigos pescadores, bueno, ya sabes cómo es, que se adapta muy rápidamente, y lo cierto es que luego ni en el City ni en el Sevilla ha rendido como rindió en el Celta, que llegó a ser internacional. El Sevilla, obviamente, pide dinero por el traspaso del jugador, le queda un año de contrato, y el Celta, yo creo que es excesivamente valiente porque dice no, nos hacemos cargo de una ficha muy elevada y no queremos pagar ni un céntimo por el traspaso. Por eso digo que será hasta donde el Celta quiera. Es decir, si el Celta de verdad apuesta por Nolito, tendrá que poner dinero encima de la mesa. Y yo creo que debería ponerlo. No solo por la ilusión que supondría de cara al aficionado, sino porque estoy convencido que es un jugador que aquí puede rendir 2-3 años a un nivel alto sin problema ninguno.
Está esperando Pineda, así que te pido rapidez en esa respuesta, Rafa. Lo del Madrid, enfrentarse ahora, mejor, ¿no?, a priori.
Sí, lo que pasa es que, y te contesto muy rápido, el Celta tiene 5 bajas, 3 titularísimos, como es el caso de Hugo Mayo, Kai, Santi, Mina. Bueno, pero de todas formas, mejor obviamente enfrentarte al Real Madrid en la primera jornada, con las dudas además de la pretemporada, que hacerlo en el mes de noviembre, diciembre, que ya estará muy muy rodado.
¿Y 40 grados a las 5 en Vigo no hace, no?
No, hoy hace un día de sol, pero con 25 grados por ahí, y de hecho las previsiones para el sábado hablan de lluvia, así que no habrá, en ese puesto no habrá problema.
Suerte esta temporada, Rafinha, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, Pablo, chao.
Tengo también muchas ganas de hablar del Betis y del Sevilla, dos equipos que van a estar arriba, al menos esas son las expectativas que hay sobre ellos. Hola, Pinedita, Sevilla, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, esperemos que vaya todo bien.
Sí, hombre, pues yo creo que... mira, tengo muchas ganas, bueno, ahora hablamos de Borja Iglesias, ahora hablamos del Panda, ahora hablamos del Betis, pero empezamos por el Sevilla. ¿Cómo va a encajar Lopetegui todas las piezas nuevas, que son un montón, que le están llegando?
Bueno, pues de momento yo creo que lo primero que hay que tener claro es que el Sevilla de Lopetegui necesita tiempo y paciencia, porque son 11 jugadores nuevos los que han venido, porque además el perfil de futbolista que ha traído Monchi para la plantilla es muy distinto del que tenía. Son jugadores más rápidos, más altos, más físicos, que aguantan, con la idea sobre todo de que el equipo no se caiga en el mes de febrero-marzo como en las 2 temporadas anteriores, y a partir de aquí, pues por eso te digo que como la plantilla va a quedar renovada casi al 50%, pues hay que tener tiempo, hay que darle paciencia al técnico. Sí que es verdad que en pretemporada ha ofrecido buenas sensaciones, pero en los 2 últimos encuentros ante Granada y Extremadura no ha sido capaz de ganar ante equipos de menor entidad deportiva, y eso también pues ha despertado algunas dudas. También te digo que la planificación no está completa, ni mucho menos, que hay muchos jugadores que se tienen que marchar del conjunto sevillista dentro de esa operación salida que se encuentra pelín todavía bloqueada, y que también hay alguna que otra posición, como por ejemplo la portería, que parece que tiene que ser reforzada porque no da demasiada seguridad. Así que sí que es verdad que es una temporada ilusionante.
¿La portería?
La portería, sí, la portería, claro.
Pero, jolín, pero sí es muy bueno, ¿no?, el portero de Sevilla.
Bueno, el año pasado hizo una buena primera parte de la temporada, pero la segunda parte de la temporada no rindió al mismo nivel, y sobre todo, si Bakley tiene algún problema, Sergio Rico no ofrece ningún tipo de garantía. Sergio Rico además tiene una confrontación permanente con la afición. Cuando salta al terreno de juego, los nervios también se notan mucho, y por eso en el Sevilla entienden, en la dirección deportiva, que lo mejor es buscar una salida. ¿Qué problema hay? Que Sergio Rico tiene una ficha muy alta, de 1,8 millones de euros, que tiene además un contrato largo, y es complicado encontrarle acomodo, pero la portería, y además yo creo que la mayor parte de la prensa que cubre el Sevilla, pues coincide en que la portería a día de hoy es la línea más flojita del Sevilla.
Fíjate, desde fuera, es difícil de entender, porque de hecho yo pensaba que repescando a Sergio Rico, el Sevilla tenía una portería casi en la tría. Es verdad que son cosas del fútbol, pero discutir ahora la calidad de Sergio Rico me parece alucinante.
Pues fíjate que hace un par de días teníamos una tertulia en directo Marca Sevilla a nivel local, y metía yo también en el programa a varios compañeros de la prensa sevillana, y casi todos coincidían conmigo que la portería era la principal posición a reforzar en lo que queda de mercado.
Jolín, pues me llama la atención. De los fichajes nuevos, ¿cuál ilusiona más?
Bueno, pues son nombres, algunos sí que es verdad que conocemos, como por ejemplo el caso de Reguilón, que al venir del Real Madrid y a pesar de que solo ha cedido una temporada, pues se supone que va a elevar el nivel de la banda izquierda. También Oliver Torres, que es un perfil también muy del Sevilla de Monchi, jugador que en las dos últimas temporadas no ha estado a su mejor nivel y que el Sevilla va a intentar repescarlo y que sirva también como trampolín. Y hay algunos jugadores como en la parte ofensiva que son incógnitas, porque vienen de ligas menores como De Jong, de la holandesa. El caso también de Dabur, que viene de la liga austriaca, sí que es verdad que han hecho muchos goles, pero no en ligas tan importantes como quizás pueda ser la española. Y a partir de aquí, bueno, pues el caso también de Ronnie López, de Ocampos, que son extremos que vienen de la liga francesa. Son fichajes no muy mediáticos, pero ya te digo que la principal bala que tiene el sevillismo es la confianza que han depositado en Monchi. Cuando Monchi ficha a alguien, lo primero que hace el aficionado del Sevilla es confiar. Claro. A partir de aquí, evidentemente tendrán que rendir luego, pero siempre es mejor contar, claro.
La frase es algo así, lo trae Monchi, será bueno.
Claro, luego algunos no salen buenos,
Hombre, claro, no se ha fastidiado.
Pero sí que es verdad que es una balsa de aceite pero, para el club y además es un parámetro importante para el presidente.
Ya te digo yo que si tú y yo hiciéramos ganar a nuestra empresa la mitad de lo que le ha hecho ganar Monchi a la suya, nos serían directores generales, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho el contrato para traerlo de nuevo a casa de la Roma también va acorde con ese dinero que le ha hecho ganar en tiempos pasados. Ya anteriormente no tenía un contrato tan importante, pero el contrato a día de hoy de Monchi es superior a muchos jugadores y también a hombres importantes del club.
¿Los amistosos de pretemporada cómo les ha ido al Sevilla?
Bueno, pues hasta el último fin de semana contaba todos los partidos por victorias, lo había ganado todo, pero en el último fin de semana perdió contra el Granada, empató con el Extremadura y ahí sí que es verdad que vimos la peor versión del Sevilla de pretemporada y por eso que puede haber alguna duda y sobre todo en esos partidos se notó que la defensa tiene todavía que mejorar y que la portería pues no termina de ofrecer esas garantías y esa seguridad. Pero el resto de partidos, los anteriores, se ha impuesto incluso en algún que otro partido importante como el que jugó en tierras americanas ante Liverpool con victoria para el Sevilla y eso sí que es verdad que le da también margen a Lopetegui.
Y quitando la portería, ¿algo más se puede caer en las próximas jornadas?
Pues mira, con la marcha de Ben Yedder, que económicamente es muy interesante porque son 40 kilos, yo decía que el Sevilla va a perder a posiblemente el mejor delantero del Sevilla en las últimas temporadas, sin ninguna duda, ha marcado 70 goles. Yo preguntaba en el club si había idea de fichar un delantero y en principio, salvo que haya una oportunidad de mercado de algún jugador que quede descartado de los grandes.
Un Neymar de la vida, una cosa así.
Bueno, más que un Neymar, un tipo Nasri, que vino aquí al Sevilla hace 3 temporadas, cuando el City ya lo descartó, vino en forma de cedido, pues me decían que Lopetegui iba a jugar con un solo delantero, que hay 3 en la plantilla, y que tener 4 delanteros para una sola posición es un poco absurdo, así que en principio no debe venir nada y posiciones a reforzar aparte de la portería, quizás un lateral derecho, si se le da salida a Corchea, y quizás un centrocampista, pero yo creo que tampoco un par de jugadores más sí que pueden venir, pero ya siempre esperando oportunidades de mercado porque la mayor parte de la planificación está completa con 11 fichajes que ha hecho el Sevilla.
¿Tú crees que hay más ilusión en béticos o en sevillistas?
Pues si preguntas en cada barrio te dirán que ellos tienen más ilusión que el vecino pero no lo sé, yo creo que el del Real Betis Balompié hay dos fichajes que ilusionan muchísimo, el último el de Borja Iglesias, que además es el segundo fichaje más caro de la historia del Betis, y el caso de Fekir, pues para qué te voy a contar, ¿no? Fekir es campeón del mundo, es un jugador que viene del Olympique de Lyon, que el año pasado también estuvo a punto de llegar al Liverpool, y es un jugador que en la presentación ya se notó, en el primer partido que jugó en el Villamarín marcó un gol con la pierna izquierda, y yo creo que es el fichaje que más ilusiona al equipo verde y blanco.
Dos proyectos nuevos, Lopetegui en Sevilla, Rubi en el Betis, también el conjunto verde y blanco, Pineda, está a punto de empezar una temporada que yo creo que no firmarías la séptima plaza, firmaría Europa.
Hombre, el objetivo del Betis tiene que ser Europa porque el año pasado se tildó como una decepción, pero yo creo que el calificativo podía haberse incluso aumentado a fracaso. Quedó el Betis en décima posición y después de gastarte 24 millones de euros en Fekir, 28 en Borja Iglesias, yo creo que el objetivo del Betis tiene que ser Europa sin ningún tipo de temor, ningún tipo de duda. A partir de aquí sí que es verdad también que Lo Celso se ha marchado, que se ha ido Junior, que se ha ido Pau, son 3 jugadores muy titulares, que además Tello tiene una oferta interesante del Krasnodar, de la Liga Rusa, veremos si finalmente continúa o se marcha, son jugadores que el año pasado fueron garantía de rendimiento, pero este año pues con la llegada de Pedraza, con la de Fekir, con la de Borja, también va a firmar en los próximos días, si nada se tuerce, Ale Moreno, al lateral zurdo del Rayo Vallecano, al portero también del Sporting de Gijón, Dani Martín, que ha hecho buenos partidos de pretemporada. Yo creo que han traído jugadores que deben subir el nivel de la plantilla, sobre todo en la parte ofensiva, con el caso de Borja Iglesias y el de Fekir, que son 2 jugadores que suben y mucho el nivel del Betis.
¿Los amistosos qué tal les ha ido?
Pues al contrario que en el Sevilla, el Betis ha estado regular. Ha perdido muchos partidos, consiguió la primera victoria ante el Raya de Casablanca, ante el conjunto marroquí, pero viendo ese partido, que lo pudimos comentar también a nivel nacional, pues sí que es verdad que el Betis no mereció ganar, que quizás concedió demasiadas ocasiones en defensa, también en la portería. No le ha ido demasiado bien en cuanto a los partidos, pero ya te digo que los fichajes en el caso del Betis han venido más tarde. También hay un cambio importante en cuanto a los automatismos de la plantilla, porque pasar del juego tan cerrado que tenía Setién, que era una forma muy fija de jugar al fútbol con cinco defensas, a lo que hace Rubio ahora con 4-2-3-1, le está costando trabajo a la plantilla, te lo reconocen además los defensas. Cerrar con cuatro no es lo mismo que cerrar con cinco, y se notan los espacios, y por eso también en el Betis piden algo de paciencia, algo de tranquilidad para que le dé tiempo a Rubio de encajar las piezas.
Claro, estamos hablando de la pasta que se ha gastado el Betis, pero claro, ¿cuánto ha ingresado por Junior, por Pau y por Lo Celso? Un montón de dinero.
Mucho dinero, claro. En el caso de Junior son 18, que se podría ir a 30 por objetivos. En el caso del Celso es una cesión de 16 millones de euros y una opción de compra de 41, que se iría también por encima de los 60 con las variables. En el caso de Pau López es una venta también extraordinaria por 24 millones de euros. Joder. Estamos hablando de cantidades tremendas para el Betis.
Estamos hablando de casi 100 millones de euros. Es que es mucho dinero, que claro, que lo ha invertido, no todo, pero lo ha invertido. ¿Puede quedar algo más gordo aparte de Alex Moreno o ya no?
¿Perdón?
¿Algo más gordo aparte de Alex Moreno o ya no?
Pues según lo que comentan desde el club, y además lo decía ayer el vicepresidente López Catalán en los medios oficiales, la idea es firmar a un lateral zurdo, y a partir de aquí, al igual que en el caso del Sevilla, estar atentos a oportunidades de mercado, pero ya sin desembolsos muy importantes.
Pues
las inversiones grandes ya están hechas en el Betis.
Ya están hechas. Bueno, pues ilusión en el Betis, en el Sevilla. Juegan, recordemos, El domingo
a las 7 contra el Español juega el Sevilla, y el Betis 2 horas más tarde ante el Valladolid en casa, en ese partido que se pasó del lunes al domingo.
Así que me imagino el domingo tú libras, ¿no?
No, creo que va a ser complicado. De hecho, me han dejado solo. Llevo 5 semanas solo en Sevilla,
bueno,
cubriendo los equipos.
Escúchame, pues tú te bastas y te sobras.
Sí.
Pero bueno, pero es que...
Díselo a Varela y Alonso.
Que fíjate, sí. Estarán para atender el teléfono, sí.
Sí.
Un abrazo finalista, gracias.
Otro para ti, hasta luego.
12:27, hora antes en Canarias. Aún media hora larga de A Diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor, dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía, escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular.
Es impuntual, es desorganizada. A propósito, no es ese nuestro problema. Me pone de los nervios, pero caray, ya la conocerán. Es adorable.
La Claqueta, más de 35 años amando al cine. La Claqueta, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
que llegan, que están a punto de entrar en tu radio. Escucha.